El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. El otro día, hablando con una persona, pensaba que muchas veces esperamos que la realidad que vivimos, las cosas que vivimos, sean las que nos hagan felices. Y muchas veces no ocurre así, porque las cosas no salen como queremos, porque no nos resulta todo lo que intentamos, porque a veces fallamos, fracasamos, porque nos confundimos. Y normalmente pensamos que la realidad debería darnos la felicidad. Es cierto que un bien, algo bueno, pues nadie le hace asco a algo bueno, al revés, nos gustan las cosas buenas y nos alegran. Pero eso, como diría el Papa Francisco, que decía hace poco, no es lo mismo estar contentos que la felicidad verdadera. Estar contentos es algo que depende muchas veces de cosas coyunturales, de que haga buen tiempo, que haga sol o que llueva, que el equipo de fútbol gane o pierda, que mi familia haya una persona enferma o no, que yo esté enfermo o no. Son cosas coyunturales que dependen un poco de las circunstancias de la vida. Y sin embargo, ser felices es algo más. Es un don, ¿no? Es un don. Normalmente, la realidad no es la que nos hace felices o infelices, sino la forma en que tenemos de afrontarla, de enfrentarnos a ella, de enfrentar las dificultades, de enfrentar los problemas, de enfrentar las cruces, de enfrentar la muerte, de enfrentar el dolor. Eso es lo que determina mi felicidad. Y en realidad es un don que tenemos que pedir cada día, ¿no? Porque lo que desea el corazón siempre es la paz, la felicidad, la armonía, el amor. Y muchas veces vivimos justamente lo contrario: infelices, tristes, agobiados, extenuados, estresados, tantas veces ahora vivimos esa enfermedad de la ansiedad, que es una enfermedad, o tantas veces vivimos la depresión, que es otra enfermedad, en una sociedad en la cual vivimos un poco crispados, ¿no? O tensos, o nerviosos, inquietos. Y no lo digo por el ruido de ahora, sino que a estas horas es verdad que estamos todos cansados, sino porque es verdad, muchas veces vivimos corriendo y no nos da tiempo a saborear la vida, a disfrutarla, a quedarnos en paz con el Señor. Escuchamos en la segunda lectura de ese ser revestidos de Cristo, revestirnos de Cristo para contemplarle a Él. Eso es lo que debería darnos la felicidad verdadera: revestidos de Cristo para contemplar a Cristo. Mirarán al que traspasaron, mirarán a Cristo herido y en Él encontraremos esa paz que necesitamos. Pues justamente esa paz, como cristianos que deseamos, la encontramos en Cristo, la encontramos en Él. Por eso la pregunta de hoy del Evangelio nos viene bien a todos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Decía Cristo. Jesús le hacía esa pregunta a los suyos, a los que quería, y lo hacía justo después de la multiplicación de los panes y los peces, que la gente lo seguía y le pedía que hiciera milagros, que curara personas, y lo seguían porque Jesús realmente solucionaba la vida a muchas personas, y por lo tanto le seguían por un cierto interés. Yo sigo a aquel que me da algo, que me beneficia en algo. Pero ¿cuántas personas de esas sabían realmente quién era Jesús? ¿Cuántas personas de las que comieron aquel pan y aquellos peces conocían de verdad a Jesús? ¿Sabían qué sentía, qué vivía, de quién era hijo, si sufría o no sufría? No sabían bien quién era. Y seguramente Jesús en ese tiempo también experimentaba esa tensión en su corazón de realmente no saben a quién siguen. No saben por qué me siguen. Es por eso por lo que Jesús quiere preguntarle primero a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después les pregunta a ellos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Vosotros que me conocéis, que estáis conmigo. Y en esos discípulos estamos nosotros, que decimos conocer a Jesús. Y también hoy Jesús nos pregunta, ¿quién dice tú que soy yo? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué seguimos a Jesús nosotros que estamos aquí? Muchas veces le seguimos porque nos soluciona cosas, porque nos queremos un milagro en nuestra vida, porque a lo mejor incluso lo necesitamos para que nos dé algo de paz. Pero realmente conocemos a Jesús. Muchas veces hablamos de la iglesia, la gente habla de la iglesia, del Papa, de la doctrina, moral, social, pero a veces nos cuesta mucho hablar de Jesús, de quién es Jesús para mí, de cómo le veo yo, de cómo le rezo, de cómo me mira él a mí, de cómo me habla. No le conocemos tanto. Y sin embargo, ese es el núcleo. Revestidos de Cristo, decía hoy la segunda lectura, decía San Pablo. Revestirme de Cristo es ser Cristo, llenarme de Cristo. Conocerle profundamente es amarle profundamente. Estar enamorado de Cristo. ¿Quién es? Si os preguntaran quién es para vosotros vuestro cónyuge, sabríais decir muchas cosas, porque lo conocéis y lo amáis. Si os dijeran quién es vuestro hijo, sabríais decir muchas cosas, porque lo conocéis y lo amáis. Conocemos y amamos a aquellos a los que realmente tenemos un trato, un vínculo, una simpatía. Decía el padre Kentrich que estamos llamados a tener una simpatía hacia Dios, con Dios. Porque tener simpatía hacia alguien, decía él, supone que le justificamos muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa, no? Si alguien me cae bien, le justifico todo, ¿no? Pero si alguien me cae mal, no le paso una. La vida es así. Al que me cae bien, le justifico cualquier tontería, cualquier metedura de pata. Busco alguna excusa para justificarle, ¿no? Sin embargo, cuando no, es más difícil. Decía, si tuviéramos simpatía hacia Dios, le justificaríamos todo a Dios. Y encontraríamos razones para su actuar, para su presencia en mi vida, siempre le justificaríamos. Tener simpatía hacia Dios significa tener un trato de intimidad con el Señor. Es verdad que Pedro, cuando le pregunta quién es el Señor, él responde, es el Hijo de Dios. Y responde eso, quizás muchas veces sin saber muy bien qué significaba totalmente ese nombre, el Mesías de Dios. Era un hombre que le superaba, pero que venía de la tradición judía. Y al hablar de ese Hijo de Dios, lo que está dejando ver Pedro es que él sentía que le estaba diciendo a Jesús, tú eres más que nosotros, tú eres algo distinto. Eres nuestro, porque eres hombre, pero en ti hay algo que no hay en nosotros. Es una especie de conocimiento turbado, un poco de desconocimiento realmente de lo que hay. Pero en Pedro hay un amor, hay un cariño hacia Jesús que le hace entrever algo más. Realmente, si nuestra vida matrimonial fuera ideal, pues también cada cónyuge podría ver en el otro a Cristo, ¿verdad? A Dios. Y podría decir, mira, tú eres como yo, pero en ti hay algo divino, ¿verdad? ¿Amar qué consiste? Amar consiste, decía Jean Vanier, en hacerle descubrir al otro su belleza. A veces en la vida matrimonial pasa lo contrario, ¿no? Que le hacemos descubrir las cosas que hace mal. Que ya la sabe, pero bueno, se las hacemos descubrir más claramente, ¿no? Para que cree, para que aprenda a hacerlas bien. Y la amistad nos pasa igual, y nos pasa igual en muchas cosas, ¿no? Pero decía, amar es hacerle ver al otro su belleza. cuando yo amo al otro bien, le enseño cosas que él no sabe incluso. A veces pasa. La persona que me quiere bien me dice cosas, normalmente, que yo no sé qué tengo, a lo mejor ni siquiera las tengo, o pienso que no las tengo, pero el otro las ve en mí. Cuando yo amo a alguien, veo cosas en él que el otro no percibe. Y le digo, es que tú eres guapísimo. Soy un poco feo. No, no, que eres guapísimo, es el más guapo de todos. Entonces se va feliz pensando que es el más guapo de todos. Pero a veces le hago ver cosas, es que tú tienes una inocencia, o tienes una verdad, eres muy auténtico. A lo mejor la otra persona no sabía que era tan auténtico, o que era tan inocente, o que era tan bello en su alma. El amor me permite ver más cosas de las que a lo mejor incluso hay, porque el amor enaltece, el amor eleva. Cuando Cristo nos mira así, cuando Dios nos mira así, Él ve en nosotros una belleza que muchas veces nosotros no vemos. Y cuando venimos aquí a arrodillarnos ante Dios, Dios está viendo en mí una belleza que yo tampoco veo en mi corazón. Y sin embargo es real, porque Él me ha creado, porque es la belleza que Él ha puesto en mi corazón, porque Él me ha hecho a su imagen y semejanza. Y por lo tanto hay un reflejo de Dios en mí, que no lo puedo evitar. Ese revestido de Cristo es real. Desde el bautismo, desde que hemos sido creados por el Señor, estamos revestidos de Cristo y se nos olvida. Y por lo tanto, cuando miramos a Cristo y nos pregunta quién soy yo, necesariamente hay una identificación. Señor, tú eres como yo. Hay algo de ti en mí y algo de ti en mí. Hoy nos preguntamos, Señor, ¿te conozco de verdad? ¿Podría decir rasgos de tu vida, de cómo eres, de cómo me miras, de lo que esperas de mí? Porque detrás de esta pregunta de quién es Jesús para mí, hay otra pregunta, ¿quién soy yo para Jesús? Como cuando Santa Teresa pensaba, yo soy Santa Teresa de Jesús, pero realmente Jesús es de Teresa. Y sí, Jesús, le pertenecemos a Cristo, pero a su vez Él nos pertenece, somos de Él. Y por lo tanto, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Nos preguntamos hoy también, ¿quién soy yo para ti, Señor, que me quieres tanto, que me buscas, que me acompaña? Porque cuando Jesús dice, le dice a Pedro, sí, de acuerdo, soy hijo de Dios, pero soy hijo de hombre, le dice, estoy con vosotros, os acompaño, por lo tanto, para seguirme a mí, no me sigáis simplemente buscando el pan y los peces que vendrán, buscadme con vuestra cruz, buscadme dando la vida, buscadme amando, buscadme dejando cosas de lado que os pesan, buscadme de verdad, con toda el alma. Ojalá buscamos al Señor de esa forma, ¿no? Dejando de lado lo que nos pesa, lo que nos quita paz, lo que nos quita la felicidad, para seguirle a Él. Coge tu cruz. Muchas veces nuestra cruz nos parece algo terrible, ¿no? Y es verdad que cada uno tiene su cruz y todos tenemos nuestra cruz. Pero Dios da la gracia, Dios me acompaña y dice, venid conmigo con la cruz. No dice, haced lo que podáis con vuestra cruz. No, no, ven conmigo, que yo voy a estar contigo en la cruz. Yo te voy a estar sosteniendo en la cruz. Cuando estés enfermo, voy a estar a tu lado. Cuando alguien a quien quieres está enfermo, voy a estar a tu lado. Pero búscame. No pienses que no estoy. Búscame en ese momento. No te cierres. Muchas veces nos cerramos en el dolor y pensamos que Cristo nos ha abandonado. Está conmigo. Está conmigo revelándome su rostro, que es misericordia, que es paz, que es amor, que es confianza. Me está diciendo, confía. Que es difícil, claro que lo entiendo, si Cristo ya ha pasado por ello. Cristo ya ha sufrido en la vida por nosotros, para hacernos entender que ese es el camino, de coger la cruz con paz. En este lugar en que recordamos a los mártires, ¿verdad? Y este año también cuando lo hagamos en Tarragona, ¿no? Los mártires, aquellos que han entregado su vida por amor. Eso nos alienta, nos da paz, nos da esperanza, el saber que nuestra vida es muchas veces un martirio. Largo, largo, pero un martirio por amor. Es el martirio del amor. El martirio del cristiano no es un martirio de amargura. Al revés, es un martirio de amor, de simpatía hacia Dios, de alegría por estar en Dios. Esos cristianos que entregaban su vida, ¿verdad?, con una sonrisa o cantando y daban su vida. Ese es el ideal que nos mueve a nosotros. El problema es cuando nos aburguesamos como iglesia y estamos acomodados, nos sentimos a gusto, como tanto ha dicho el Papa Francisco en este último tiempo, ¿verdad? Esa iglesia aburguesada, acomodada, que no sale por miedo a perder la vida. Y decía hoy Jesús, el que no pierda su vida, en realidad la pierde sin darse cuenta. Porque el que quiere guardarla, la pierde. Y el que la da, la gana. Vamos a pedir al Señor que no nos haga, que nos quite a veces ese egoísmo que tenemos, esa pereza, ¿no? Tenemos a veces mucha pereza en el alma, ¿no? Esa pereza que se pega en vez de estar un poco con este clima de lluvia, claro, nos ha dado un poco así más apagados, ¿no? Justamente la alegría de Dios es la alegría que nos saca de nosotros, nos hace ir al encuentro del otro, ir a buscar a Cristo en el otro, ir a buscar a Cristo en la Eucaristía, ir a buscar a Cristo. Me decía hoy una persona que muchas veces uno trata de buscar a Dios, ¿verdad?, en la adoración, en una Eucaristía tranquila, ¿verdad?, así, en la que solo habla el cura, ¿no? Y muchas veces Dios me habla en el bullicio. Y a lo mejor el bullicio de este campamento, así con tanto niño, me está hablando Dios. Y me decía, yo descubro a Dios en el bullicio muchas veces. Y es verdad. No esperemos descubrir a Dios en la adoración perfecta, que no existe. Busquémosle en cada momento del día, con bullicio, con niños, con gritos, no importa, porque Dios se las arregla para llegar a mi corazón. Dios no necesita... Dios no necesita el silencio para llegar a mi corazón. Necesita que yo esté abierto a Él. Y lo que hay que tener abierto es el corazón, no tanto los oídos, ¿no? El corazón, porque Él me habla en mi corazón. Me habla de las personas, pero a través de mi corazón. Vamos a pedir al Señor hoy que nos regale esa paz, esa alegría verdadera y ese don de encontrarnos con Él, de conocerle de verdad, de enamorarnos de Él y de pedirle que nos acompañe cada vez que carguemos con la cruz, cada vez que estemos sufriendo, que sepamos que Él está con nosotros y que Él nos sostiene cada día.